Hola Eduardo, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para todo el equipo de Radio Nacional ahí en Zapala y para todos los amigos en Neuquén. En esta semana en que la política internacional golpea en la puerta de nuestra propia casa, ¿no? Una semana donde la relación entre la Argentina y Venezuela va a tener un antes y un después. ¿Por qué decimos esto? Porque, como fue de público conocimiento, durante esta semana la Argentina, en voz de sus representantes de las Naciones Unidas, votaron a favor de un informe que condena la situación de los derechos humanos en Venezuela. ¿Cuál es la particularidad de esto? Bueno, que estos informes que condenan la situación de los derechos humanos en Venezuela, en primer lugar, pueden dar paso a determinadas acciones que incluyen la invasión militar. Muchas de las invasiones militares, de las guerras en diferentes lugares del mundo, se han realizado bajo la excusa de la liberación de sus propios pueblos, al punto de que podemos recordar la invasión a Irak por parte de Estados Unidos, que no es tan lejana en el tiempo, ¿no? Con la excusa de que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, lo cual era falso, pero bueno, armas de destrucción masiva tuvo Estados Unidos siempre y las tiró sobre población civil en Hiroshima y Nagasaki cuando la Segunda Guerra Mundial ya había terminado, ¿no? Pero bueno, bajo esa excusa dijeron que iban a liberar al pueblo de Irak, ¿sí? Y mataron a más de medio millón de personas, ¿sí? Un genocidio a nivel mundial que lo hicieron en nuestra propia cara, digo, en la cara de la humanidad, bajo la excusa de liberar a los iraquíes, cuando en realidad fue matar a los iraquíes. Entonces, estas cosas son muy peligrosas, muy, pero muy peligrosas. Y la organización, la ONU, muchas veces sirve como una herramienta para articular este tipo de acciones. Entonces, existe una cercanía muy particular entre Argentina y la República Bolivariana de Venezuela, principalmente por un primer acercamiento del presidente Chávez al incipiente mandato de Néstor Kirchner en el año 2003, cuando a Argentina nadie le daba ni medio crédito, ¿no? Cuando veníamos del fondo del fondo. Venezuela fue uno de los primeros países que se acercó a Argentina, nos dio algunos créditos que ellos, con los cuales podían ayudarnos, rescataron algunas de nuestras empresas, como Sancor en ese momento, que estaba fundida, y el presidente Chávez la financió con un pago que era en leche en polvo e instalación de plantas para leche en polvo en Venezuela. Ese nivel de ayuda nos han brindado Venezuela siempre. Y después una relación estrecha, ¿no? De países que tenían una cierta visión política que duró durante el mandato de Néstor, durante el mandato de Cristina, que lógicamente se cortó con Macri, pero que ahora, con el regreso del peronismo, vamos a decir, a la Casa Rosada, se esperaba un restablecimiento de las relaciones políticas, porque recordemos que Macri reconocía a el autodenominado presidente Guaidó, ese que se proclamó presidente bajo un árbol, que creo que no lo reconoció ni siquiera el árbol mismo, nadie. O sea, es una organización internacional que intentan imponer a una persona que nunca se había postulado a ningún cargo, o sea, nunca nadie había votado por Guaidó presidente, ¿sí? Sí era parte de la Asamblea Legislativa. Bueno, ¿cuál es la situación ahora? Que Venezuela desde hace muchísimo tiempo, de público conocimiento, en la República Argentina hay muchísimos venezolanos que así lo pueden atestiguar. Venezuela está sufriendo una crisis económica muy fuerte, que generó una migración, podríamos decir, masiva de muchos de sus ciudadanos. ¿Y de dónde nace esto? Bueno, sin duda hay que reconocer muchas impericias en la gestión del chavismo relación a la economía de su país, teniendo en cuenta de que es el mayor productor hidrocarburífero del mundo, o el que tiene las mayores reservas, vamos a decir. Y bueno, que sea el único que esté en el continente americano hace que eso le dé ciertas ventajas comparativas. Ahora, la historia la conocemos todos. Existió siempre la intención de las corporaciones internacionales, de las petroleras multinacionales, de instalarse ahí y quedarse con el petróleo venezolano y darle dádivas al gobierno. Eso había pasado hasta antes del chavismo y esa había sido la historia de Venezuela. Una casta política riquísima, riquísima, que se manejaban en sus propios aviones, incluso en un aeropuerto que ahora es un aeropuerto militar, pero antes, como ni siquiera querían bajar en el mismo aeropuerto de todos, tenían un aeropuerto en el centro prácticamente de Caracas. Y una población muy pobre, que ya se había manifestado incluso antes del chavismo en el famoso Caracazo de 1989, donde la gente tenía hambre y bueno, hubo un saqueo generalizado en la ciudad de Caracas que manifestaba la situación. Esa situación de hambruna generó el surgimiento de líderes con un perfil popular y socialista, como fue el comandante Chávez. Bueno, en ese camino político, la Argentina y Venezuela tuvieron muchísimas coincidencias. Pero la postura rígida de Venezuela a no dejarse interferir por los intereses de corporaciones externas y gobiernos como el de Estados Unidos llevaron a que Venezuela sufra desde hace prácticamente más de 8 años un bloqueo económico severísimo. Un bloqueo económico que la República Argentina no podría resistir, yo creo que ni 15 días. Y ellos llevan 8 años. ¿Qué hacen básicamente? Les van robando, les van impidiendo la posibilidad de comerciar determinada cantidad de cosas. Venezuela tenía una refinería en Estados Unidos que era la que le vendía efectivamente el petróleo refinado a los Estados Unidos en territorio estadounidense y los Estados Unidos se la robó completa, ¿sí? Esto hace un año nada más de esto. De ese nivel de agresión estamos hablando contra Venezuela. Había oro depositado en bancos británicos y cuando el presidente Maduro quiso regresar su oro, el oro físico de lingotes de oro, hacia Venezuela, el Reino Unido le dijo, no, no, esto nos lo quedamos nosotros, saludos, ¿no? Entonces, ese es el nivel de agresión contra Venezuela. Es muy difícil subsistir en un contexto económico como ese y la situación es la que nosotros ya conocemos. Sumado a eso están los intentos de agresiones permanentes, intento de magnicidio del presidente Maduro, un intento de asesinato con drones que vimos y sabotajes permanentes por parte de marines estadounidenses que entran a territorio venezolano para intentar desestabilizar. Muchos de ellos están detenidos y aprehendidos porque ellos no dimensionan que el ciudadano venezolano promedio colabora con su propio país y cualquier persona que ve movimientos extraños de gentes armadas, ¿no? Enseguida informan a sus propias fuerzas de seguridad y entonces han sido desbaratados varios golpes. Ese es un factor que ellos no están teniendo en cuenta. Ellos creen que los venezolanos están en contra del gobierno y ese es un error muy grande. Hay una parte importante que está en contra del gobierno, pero no es la mayoría. Por eso el gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno democrático y legítimo. Bueno. Dicho todo esto, por primera vez la República Argentina, en lugar de afianzar su participación en grupos de apoyo a Venezuela, empezó a participar desde la asunción de Alberto Fernández de un nuevo grupo que se llama Grupo de Contacto por Venezuela. ¿Qué es esto? Ni más ni menos que un grupo que intenta generar presión internacional contra el gobierno de Nicolás Maduro para su salida. Esto es así. Hay que entenderlo de esa manera y no hay otra manera de entenderlo. Y la manera más fácil de dimensionarlo es ver qué países pertenecen a este grupo de contacto. Primero, Inglaterra. El país que le robó su petróleo es un país que coordina este grupo de contacto al cual la Argentina se está sumando en este momento. El mismo país que nos tiene usurpadas las Islas Malvinas. El mismo país que nos tiene usurpadas las Islas Malvinas y del cual Venezuela siempre vota a favor de la República Argentina en las Naciones Unidas. ¿Y qué es lo que hace Argentina? Se une en un grupo contra Venezuela, que es quien vota a favor de Argentina, para votar en contra de Venezuela. Es una traición de traición, ¿sí? otros países que forman este grupo de contacto, Alemania, con la canciller Angela Merkel, que están como canciller de Alemania antes que Maduro, pero le dicen que Maduro es un dictador. España, uno de los principales países que intentó desestabilizar desde su monarquía, hay que entenderlo así, al chavismo y ahora a Nicolás Maduro, sobre todo usando los medios de comunicación como el diario El País, que son permanentemente ataques contra la República Bolivariana de Venezuela. Y después, bueno, Francia, Italia, Países Bajos, Bolivia, la Bolivia golpista participa, Costa Rica, un país centroamericano de derecha, y Uruguay, un país que ahora también tuvo un giro importante a la derecha en la presidencia del presidente Lacalle Pou. Bueno, lo importante de todo esto es que Argentina votó a favor de estos países, en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Como una manera de manifestar su preocupación para que el informe de la comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sean respetados, ¿sí? Y esto es como una antesala para que de alguna manera se puedan generar otro nivel de sanciones. Entonces, para el mapa político regional, realmente esta postura es algo novedoso. Se interpreta dentro de los movimientos populares como una especie de traición de la República Argentina hacia la postura y el gobierno democrático de Venezuela. Y en Argentina tuvo repercusiones muy fuertes, ¿no? Hemos visto la renuncia de Alicia Castro, quien había sido, ¿no?, lógicamente, embajadora en Venezuela. Ella conocía de manera muy estrecha y tenía vínculos muy estrechos que había afianzado como funcionaria argentina, y que después de ser embajadora en Venezuela fue embajadora en el Reino Unido, y fue una embajadora que mantuvo una posición muy firme en contra del Reino Unido por la cuestión Malvinas. Ella había sido designada ahora como embajadora en Rusia, no había asumido todavía por la cuestión del COVID, estaba en Buenos Aires. Y en un contexto como este renunció a ser la embajadora argentina en Rusia, ¿no? Que realmente es una posición importantísima, teniendo en cuenta el rol geopolítico que está jugando, ¿no?, Moscú en este momento. Creo que es interesante, más allá de los personalismos, rescatar que dentro de la política argentina existen gente con convicciones y que no están dispuestas a cambiar su visión política por intereses externos. Hay que entender que esta postura de la República Argentina responde a intereses que intentan separar a la Argentina del grupo de países con una visión progresista, podríamos llegar a decir, de los cuales formaba parte desde hace un tiempo, ¿no? Creo que es interesante dimensionar esta situación, ver dónde queda parada la República Argentina, ver dimensionar de una buena vez por todas el papel del canciller Felipe Solá, que había sido en los años 90 el ministro de Agricultura de Menem, que fue quien metió todo el tema del glifosato y los cultivos transgénicos en la República Argentina, que después se esparcieron por toda América Latina y que, bueno, hoy estamos viendo las consecuencias de todo ese tipo de cosas. Y que en materia de política exterior es una persona que nunca tuvo ningún tipo de trascendencia, ¿no? Es evidente que el cargo le queda grande, y entonces cualquier cosa que le digan a Felipe Solá que tiene que hacer, él simplemente lo va a ejecutar. Quien había tenido una pequeña disidencia también había sido Carlos Raimundi, que él sí es el embajador argentino ante las Naciones Unidas, y él lo había manifestado antes, pero cuando las cosas se pusieron álgidas, Carlos Raimundi, que es un platense, que lo conozco de acá de la ciudad de La Plata, él lo que hizo fue como bajar los decibeles y mantener su cargo político como embajadora argentina ante las Naciones Unidas, diferente a la postura que tuvo Alicia Castro. Bueno, es un panorama un poco de lo que se ha vivido esta semana, tratando de dimensionar esta postura de la República Argentina, mientras, por ejemplo, aquí en el astillero Río Santiago, que es la única fábrica de barcos comerciales que hay en la República Argentina, que pertenece al Estado, Venezuela le dio a la República Argentina para que le haga dos buques petroleros desde hace más de 6 años. Los buques están prácticamente terminados, pero Argentina no se los entrega a Venezuela, ¿sí? Creo que es una acción que refleja un poco la relación entre estos dos países. Sin duda va a haber un antes y un después de este tipo de cosas, pero hacia el interior del gobierno de Alberto Fernández esto también crea fisuras con las bases de los movimientos políticos populares que de alguna manera son los que votaron y los llevaron a la Casa Rosada. Así que, bueno, Eduardo, amigos de Radio Nacional en Zapala, este ha sido como el pequeño resumen de la semana que esta vez, como les decía al principio, es la política internacional la que toca a las puertas de la República Argentina. Un abrazo para todos.